de aviación. Yolanda Huerga investigó en qué estado se encuentra la reclamación interpuesta por familiares de los tripulantes, de 52 pasajeros y por la única sobreviviente.
La demanda interpuesta por un grupo de cubanos por el accidente aéreo ocurrido el 18 de mayo de 2018 en La Habana parece no avanzar.
La compañía aérea, que era una compañía que tenía dos aviones o tres aviones al día siguiente del accidente, sencillamente desapareció. Posteriormente la compañía ha reaparecido en otro país, en Ecuador, y con otro nombre. Aeroregional se llama. La segunda dificultad es que el seguro que tenía era un seguro también muy malo, establecido por una compañía aseguradora rusa que pertenece a un grupo financiero que está sancionado por la Unión Europea y que está vinculado al entorno, digamos, del presidente de la Federación Rusa.
Indicó el abogado español Carlos Villacorta Salís, socio director de BCBLE, contratada por los reclamantes.
El gobierno cubano no ha ayudado a intentar ayudar a las familias para que las familias fueran correctamente indemnizadas y para que se conociera la verdad.
La demanda fue presentada contra la compañía Global Air, conocida comercialmente como Damos, contra su dueño Manuel Rodríguez Campo y dos de sus hijos, y contra dos aseguradoras, una mexicana y otra rusa. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con sede en España, ratificó como causa más probable la pérdida del control de la aeronave debido a una cadena de errores con preponderancia en el factor humano.
Se podía haber evitado, porque desgraciadamente los accidentes de aviación, eso existe, pero cuando hay negligencia, otro tipo de intereses que no piensan en las personas, eso es muy duro.
Dijo Noelis García López, que perdió a su hija en el siniestro y a su nieta de 15 meses.
Que se haga justicia y que se aclare en realidad qué pasó, pero ese avión está volando en Ecuador.
La Comisión de Investigación determinó como factores contribuyentes al accidente inconsistencias en el entrenamiento de las tripulaciones, errores en los cálculos de peso y balance y bajos estándares operacionales puestos de manifiesto en el vuelo. Por su parte, la Global Air dijo en julio de 2018 que los datos obtenidos de la caja negra del avión mostraron errores de la tripulación en el manejo del despegue de la aeronave. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los mercados bursátiles de Estados Unidos se desplomaron brevemente tras la publicación en Twitter de una falsa explosión cerca del Pentágono, una imagen alterada a partir de la creación de inteligencia artificial. José Pernalete tiene el reporte y las reacciones del experto en seguridad Rod Soto y el periodista consultor en medios digitales Fernando Núñez Noda.
Una fotografía generada por inteligencia artificial sobre una falsa explosión cerca del Pentágono produjo perturbación más allá de la opinión pública. La imagen, compartida a través de un portal informativo con verificación azul de Twitter y replicada por otras agencias de noticia, estremeció la actividad bursátil en Wall Street, aunque poco después se recuperó.
Pero esta foto, por ejemplo, dice una especie de resultado o situación que beneficia a alguien para crear más pánico de información, obviamente, esto va a crear efectos que pueden ser sumamente negativos.
Alterar una foto, alterar un video es realmente sencillo. Y como todavía no hay antecedentes de algo que haya sido escandaloso, esto es una prueba de que se tomó en serio sin verificar de una manera muy rápida, ¿no?
Ambos expertos destacan la debilidad y el riesgo presentes ante una tecnología que está al alcance de cualquier persona. Aplicaciones de inteligencia artificial están disponibles incluso en los teléfonos celulares.
Muchos países van a aprovechar esta ola de inteligencia artificial para sabotear, para crear pánico en la población, para crear desconfianza con el gobierno.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, viajará hoy miércoles a Estados Unidos a una intervención médica y estará de vuelta en Quito el próximo 28 de mayo, informaron fuentes oficiales. Después del informe a la Nación, el presidente Guillermo Lasso viajará a Estados Unidos para una intervención médica, informó la oficina de la presidencia a través de un mensaje en redes sociales. En la carta enviada por el mandatario al presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, Ali Lozada, Lasso explica que se ausentará por asuntos personales 24 horas en mayo, en la tarde, al 28 de mayo de 2023. El mandatario agregó que al tratarse de un asunto no oficial, todos los gastos correrán por su cuenta. Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. En 1802, el famoso compositor Ludwig van Beethoven pidió a sus hermanos que solicitaran a su médico que describiera al mundo su pérdida progresiva de audición tras su muerte, para que en la medida de lo posible, al menos el mundo se reconciliase con él después de su muerte. Ahora, más de dos siglos después, un equipo de científicos ha cumplido parcialmente su deseo analizando ADN extraído de mechones de su cabello conservados. Nuestro principal objetivo era obtener datos nuevos y reveladores sobre los problemas de salud de Beethoven, entre los que se encuentran la pérdida progresiva de audición, explicó Johannes Kraus del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig en Alemania y coautor del citado análisis de ADN. Esos problemas auditivos le comenzaron a Beethoven cuando tenía alrededor de los 28 años de edad. Se fueron agravando con el paso de los años hasta que en 1818 quedaba totalmente sordo. No pudimos encontrar una causa definitiva para la sordera de Beethoven ni para sus problemas gastrointestinales, explicó Kraus. Sin embargo, sí descubrimos una serie de factores de riesgo genéticos significativos para la enfermedad hepática. También hallamos pruebas de una infección por el virus de la hepatitis B aparentemente contraída en los meses anteriores a la enfermedad final del compositor. Es probable que esto contribuyera a su muerte. Como suele ocurrir cuando se analiza el ADN, los investigadores se toparon con una sorpresa de cierto tipo. El cromosoma. El cromosoma Y de Beethoven no coincide con el de ninguno de los cinco parientes actuales que llevan el mismo apellido y comparten, según los registros genealógicos, un antepasado común con la línea paterna de Beethoven. El hallazgo apunta a un evento extramatrimonial en algún momento a lo largo de las generaciones por parte del padre de Beethoven, transcurridas entre la concepción de Hendrik Beethoven en Kapkenut, Bélgica, hacia 1572, y la concepción de Ludwig van Beethoven siete generaciones más tarde, en 1770, en Bonn, Alemania, tal como explicó Tristan Beck del equipo de investigación, quien actualmente está en la Universidad de Cambridge en Reino Unido. La idea de realizar este estudio fue concebida por Beck y otro coautor del estudio, William Meredith, casi una década atrás. Les motivó la petición de Beethoven de que la ciencia investigase su enfermedad y la hiciera pública. En el nuevo estudio, el equipo, del que también forma parte Thomas Kiebessel de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, se basó en las recientes mejoras en el análisis del ADN antiguo, y estas mejoras han permitido secuenciar el genoma completo a partir de pequeñas cantidades de cabello, no necesariamente reciente. En primer lugar, los investigadores analizaron mechones de cabello de fuentes independientes atribuidos a Beethoven, de los que confirmaron que solo cinco procedían del mismo varón europeo. Consideraron que estos cinco mechones eran casi con toda seguridad auténticos y los utilizaron para secuenciar el genoma de Beethoven. Los autores de nuevo estudio señalaron que los análisis previos que sugerían que Beethoven había sufrido un envenenamiento por plomo resultaron basarse en una muestra que no era de Beethoven en absoluto, sino que procedía de una mujer. El estudio se titula Genomic Analysis of Hair from Ludwig van Beethoven.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los colores de los ojos. A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento, eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brum, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado, si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos, Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo, cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas con especies que producían semillas arrugadas, o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos, y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde, y en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España. Un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora, el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Una biocomputadora con un hardware a base de células cerebrales humanas podría funcionar dentro de unas pocas décadas, según unos científicos que ya llevan varios años realizando experimentos al respecto. Esta labor pionera, que sin duda fascinará a un sector de la sociedad, pero también inquietará o incluso escandalizará a otras personas, la viene realizando el equipo de Thomas Hartung de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Hartung y sus colegas creen que esta nueva clase de tecnología expandirá exponencialmente las capacidades de la computación y abrirá nuevos horizontes científicos y tecnológicos. A A este nuevo campo lo llaman inteligencia de organoides. Los organoides son versiones simplificadas de órganos que se obtienen a partir del desarrollo inducido de conjuntos de células. De entre todos los organoides humanos, los de cerebro son los que afrontan dilemas éticos más grandes, teniendo en cuenta que lo que más nos define como seres humanos individuales reside ahí. Harton apuesta por la biocomputación como un modo de dar un salto hacia una computación muchísimo más eficiente energéticamente y con otras prestaciones que difícilmente tendrán los ordenadores no biológicos. Harton empezó a cultivar y ensamblar células cerebrales en organoides funcionales en 2012, utilizando células de muestras de piel humana reprogramadas para tener un estado similar al de las células madres embrionarias. Cada organoide contiene unas 50.000 células, o sea, que es aproximadamente del tamaño del sistema nervioso de una mosca de la fruta. Ahora, Harton cree viable construir un ordenador con estos organoides cerebrales. Aunque los ordenadores no biológicos procesan cálculos con números y datos más rápidamente que los cerebros humanos, estos son mucho más inteligentes a la hora de tomar decisiones lógicas complejas. Debido a ello, un ordenador con hardware biológico podría hacer cosas que quedan fuera del alcance de los ordenadores convencionales e incluso, probablemente, de la computación cuántica. Según Harton, es posible que pasen décadas antes de que la inteligencia de los organoides permita crear un sistema tan inteligente como un ratón. Pero al aumentar la producción de organoides cerebrales y entrenarlos con inteligencia artificial, prevé un futuro en el que las biocomputadoras ofrezcan una velocidad de cálculo, una potencia de procesamiento, una eficiencia de análisis e interpretación de datos y una capacidad de almacenamiento superiores. Harton y sus colegas exponen detalladamente su visión sobre la computación basada en organoides de cerebro en la revista académica Frontiers in Science.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Cada vez son más las investigaciones que examinan las publicaciones en redes sociales y los datos de localización para explorar el comportamiento y las emociones humanas, por ejemplo, para comparar los niveles de felicidad entre regiones geográficas. Sin embargo, muchos de estos trabajos se han limitado a escalas geográficas más amplias y se centran en una sola emoción a la vez, o en una evaluación general de las emociones positivas frente a las negativas. El equipo de Panote Siriaya, del Instituto Tecnológico de Kioto, en Japón, demuestra ahora cómo la expresión emocional humana puede explorarse a un nivel más fino mediante Twitter, concretamente valiéndose de tweets e información sobre edificios, negocios y otros lugares de interés en la plataforma pública OpenStreetMap. Los autores del estudio utilizaron herramientas computacionales conocidas como redes neuronales para analizar cerca de 2 millones de tweets realizados por más de 200.000 personas en las ciudades de Londres, en el Reino Unido, y San Francisco, en Estados Unidos, identificando cuándo y dónde la gente expresaba emociones como, por ejemplo, enfado, miedo, alegría, tristeza o sorpresa. El análisis demostró que los distintos tipos de lugares se asociaban a la expresión de diferentes emociones. Por ejemplo, en ambas ciudades, los tweets realizados en estaciones de tren, puentes y otros lugares de transporte tendían a expresar menos alegría y más desagrado. Los tweets de hoteles y restaurantes mostraron mayores niveles de alegría. Además, la proximidad de determinados lugares y no solo el hecho de estar dentro de ellos, se asoció con una diferencia en las emociones expresadas. Los resultados del estudio se han hecho públicos a través de la revista académica PLOS One.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. From across the room, gotta have it. Ooh, this is not what I do. Something special about you. Drawing me in like a magnet. I see it in your eyes, it's got me. I still try to pull myself away.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya.